los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas. Continúa el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre, líquido y medicamentos cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Piden artistas independientes justicia ante una entidad del Estado cubano tras actos de violencia policial. Refutan periodistas independientes declaraciones de embajador de la Unión Europea sobre el acceso a Internet en Cuba. Asciende a 2.321 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Estados Unidos se propone proporcionar asistencia económica adicional a El Salvador, Guatemala y Honduras. Denuncia coordinador de estrategia antiterrorista de Estados Unidos el papel de Venezuela en la región. Y Estados Unidos recuerda a los soldados que lucharon contra el comunismo al cumplirse el 70º aniversario de la Guerra de Corea.
Radio Martí Noticias.
6:01, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Otón Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica alta de 36 grados... viento soplando a 24 kilómetros por hora. Vamos a las noticias de Cuba, porque Estados Unidos mantiene a la isla en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. Los detalles desde Washington con Michelle Sagué.
El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano dice que el gobierno de Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba se mantuvo en el nivel 3 de la lista. El informe señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para abordar el tráfico, incluidos algunos ejemplos de investigar, enjuiciar y condenar a traficantes de sexo y turistas sexuales, e identificando y brindando asistencia a las víctimas. El reporte señala que, sin embargo, durante el periodo del mismo hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las mismas en la ceremonia para presentar el informe.
Then there's Cuba.
Él dice que entonces está Cuba. Hasta 50.000 doctores cubanos han sido forzados por el régimen de Castro a situaciones de tráfico humano en más de 60 países alrededor del mundo. Son la principal fuente de ingreso del régimen. Según el informe sobre la trata de personas, el gobierno se negó a mejorar la transparencia del programa de misiones médicas o abordar las preocupaciones de tráfico humano, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte señala además que el gobierno cubano no le informó a los participantes de los términos de sus contratos, que varían de un país a otro. También confiscó sus documentos y salarios y amenazaron al personal médico y a sus familiares por si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno carecía los procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzoso, carecía de un paquete integral de servicios para víctimas y no protegió a las posibles víctimas de trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes le obligaron a cometer. Indica además que el gobierno no criminalizó todas las formas de tráfico laboral o sexual forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se mantiene firme en sus demandas en el cuarto día de huelga de hambre, líquidos y medicamentos cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mientras activistas cubanos piden permiso policial para incrementar su apoyo al huelguista con manifestaciones públicas. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumple el cuarto día de la huelga de hambre, sed y sin tomar sus medicamentos que realiza el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, demandando ser escuchado, activistas solicitaron permiso policial para incrementar públicamente su apoyo a las demandas de Ariel, informa Yaima Marín, activista del movimiento político Somos Más.
Ariel pasó bien la noche, acompañado de un muchacho de la UNPACU, descansó bien, hoy está bien. Aunque ya que tienen que tomar medicamentos no se sabe qué es lo que puede pasar, así que la persona que está ahí está bien atenta a todos los síntomas. Se encuentra firme con su decisión y su idea, sigue esperando respuesta. Hay personas que se acercan, que vienen a apoyarlo, que van a verlo, pero oficialmente no ha ocurrido nada nuevo ni hemos recibido visita de nadie. Hay personas del Movimiento Somos Más que llegan a Ginebra entre hoy y mañana y para poder sacar carteles y hacer cosas más visibles, que no sea que estemos sentados ahí esperando tranquilamente. Ya tengo contacto con la policía de Ginebra, en esta tarde tendré respuesta. Pero, como todo, la burocracia pues toma tiempo y es la cosa que nos da temor, que nos digan la respuesta tarda una semana y no tenemos una semana.
Ayer el activista cubano-americano Leo Juvier acudió junto a otras personas para hacer campaña en la Gran Plaza de Bruselas, en la capital belga, en favor de la huelga que realiza Ruiz Urquiola, y necesitaron llamar a la policía para buscar su protección ante el hostigamiento de simpatizantes del gobierno cubano.
Empezamos a estar rodeados de estos agentes de la seguridad del Estado o simpatizantes, yo no sé quién son, todos eran cubanos, que hablaban español, lo que sí sea que estaban intimidándonos a mí y a un compañero. Al principio yo conté 4 y después como a la media hora eran muchos. Empezaron a decir, nosotros no te vamos a dar, pero hicieron un escándalo allí. En ese entonces la policía y las instancias de fuerza aquí en Bélgica, ellos vinieron y nos escoltó hasta mi casa.
Durante esta jornada los congresistas federales cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Albio Cires, a través de la red social de Twitter, ofrecieron su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas de diferentes movimientos opositores al régimen cubano en Europa llegaron a Ginebra para ofrecer su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre, líquidos y medicamentos frente a la sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pidiendo ser escuchados sin intermediarios en plenaria como víctima de crimen de lesa humanidad, de tortura por parte de la dictadura cubana. Lázaro Mireles Galván, coordinador de Somos Más y de Acciones por la Democracia en España, ofreció la información a través de Radio Martí.
Desde la mañana de hoy, activistas cubanos solidarizados con la causa de Ariel, de nuestro hermano Ariel Urquiola, han estado llegando a Ginebra. Hoy llegaron hermanos desde Canarias, en España. A lo largo de todo el día de mañana van a estar acercándose y van a estar saliendo de distintas latitudes de Europa, amigos que van desde Francia, desde Alemania, desde Holanda, desde Suecia y desde España. Miembros de Somos Más, miembros también y coordinadores de Somos Más Europa y también pues miembros de Acciones por la Democracia, del Movimiento Opositor Cubano Acciones por la Democracia y del Grupo de Trabajo de Cubanos en Francia por una Cuba Democrática. Ahí van a estar reunidos a lo largo del día de mañana y también toda la mañana del sábado. Lo importante es darle el apoyo moral que necesita Ariel y que la fuerza de los cubanos unidos sea la presión necesaria para que la voz de Ariel sea escuchada y con la voz de Ariel también la voz de Cuba y la visibilidad de todo nuestro pueblo, de lo que hoy se vive y se sufre en el pueblo por la carencia de derechos humanos a que nos tiene sometido el régimen de La Habana.
En una denuncia que realizara a finales de 2019, mientras se encontraba en Europa como parte de una beca de investigación, Ariel Ruiz Urquiola aseguró que durante el tiempo que permaneció en prisión le fue inoculada una cepa de VIH y el régimen dio placebo en lugar de una inmunoterapia a su hermana Omara Ruiz Urquiola, paciente de un carcinoma. Ariel promovió entonces una demanda judicial contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea. De otra parte, artistas independientes están pidiendo justicia en entidad del Estado cubano tras actos de violencia policial. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo y la curadora de arte Anameli Ramos entregaron este miércoles en Fiscalía Militar de La Habana una denuncia contra 2 policías que días antes los golpearon durante una detención. Sobre la entrega, Otero Alcántara dijo a Radio Martí.
Lo entregamos en la Fiscalía Militar, aquí en Tulipán y Boyero. Cuando llegamos, básicamente decían que no tenían que darnos abuso de recibo, que teníamos que echar las cartas en un supuesto buzón, y que este buzón venía alguien a buscarle y se lo llevaba. Nosotros decimos, no, nosotros por ley tienes que darnos un acuse de recibo a Yana Meli, que es la que sabía el número de la ley de memoria. Le dijo, mira, por esta ley se lo buscó en el teléfono, tienes que darme acuse de recibo. Ahí salió como un teniente, un primer teniente, y nos hace un acuse de recibo. Entregamos la carta, después como de 10 minutos discutiendo con de la puerta, inclusive diciendo, no protesten, que lo van a meter preso. Diciendo, mira, hermano, nosotros estamos listos para ir preso también.
Sabemos que el sistema judicial cubano es una aberración, pero tenemos que demostrar al mundo lo ilegal que es el régimen, afirmó Otero Alcántara.
Y la dictadura como estructura que no respeta nada. Entonces, básicamente lo que estamos exigiendo es que estos policías sean sancionados y que sean transmitidos en la televisión cubana. Fue un abuso de la policía que nos hicieron a nosotros, entre otras exigencias.
Por su parte, el rapero Michael Castillo, conocido por El Osorbo, dijo a Radio Martí que no espera justicia tras la entrega del documento.
Simplemente yo espero y hoy encanta que entregamos eso, porque si no se toma justicia, la vamos a arreglar nosotros.
En horas de la tarde del miércoles fue arrestado el artista Luis Manuel Otero Alcántara por bajarse el nasobuco para fumar. Fue trasladado a una unidad policial en Alamar, al este de La Habana, y liberado a las 3 horas, según dijo Michael El Osorbo a Radio Martí, tras las exigencias de más de una decena de activistas y artistas que se personaron en el lugar. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, un funcionario de orden interior de la prisión Melena del Sur 2 en Mayabeque agredió físicamente a un preso político. Detalles con Yolanda Huerga.
El prisionero político Raudel Arias Palerino fue agredido por Onoide Payán Tamayo, el segundo jefe de orden interior en la prisión Melena del Sur 2 de la provincia de Mayabeque.
Hubo un problema, parece que allí dicen Onoide Payán, que le picó la cara a Raudel, el segundo del orden interior allí.
Denunció Teresa Valerino Ribiao, la madre del preso político, en una llamada telefónica al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, que Obáez.
Y miren ya el punto donde ha llegado el régimen, que han agredido físicamente a un preso político y le han cortado el rostro. Queremos denunciar esto de todos los abusos, maltratos y atropellos con tanto los presos políticos como los presos comunes.
Arias Valerino, también activista de UNPACU, está condenado a 4 años y 10 meses de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos y actividad económica ilícita. Se desconoce cómo sucedieron los hechos que condujeron al daño físico infligido por un representante del Estado al preso. Radio Martí no tuvo respuesta cuando trató de indagar con las autoridades de la prisión, pero las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el tratamiento a los reclusos prohíben las penas corporales, el encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La activista cubana Rosa María Payá dijo a la agencia EFE que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió información al gobierno de Cuba sobre el caso de Kaylee de la Mora Valle, una opositora condenada a 1 año y 6 meses de prisión. Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que la comisión le comunicó que envió la solicitud al canciller cubano Bruno Rodríguez. La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, recientemente emitió su primer informe país sobre Cuba en 37 años. El documento fue muy crítico con la situación de los derechos humanos en la isla. A juicio de la dirigente opositora, la represión ha crecido en Cuba y el gobierno comunista está usando la COVID-19 y la cuarentena para meter presa a la gente. Y periodistas cubanos refutan declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba sobre el acceso a Internet y el decreto 370. Amado Gil con los detalles.
Si no fuera porque yo tengo mucho cuidado en guardar mi reputación de persona moderada, tendría que decir que este señor Navarro no sabe dónde está parado.
Fue la primera reacción del periodista independiente cubano Reinaldo Escobar al escuchar las declaraciones del embajador de la Unión Europea en la isla, el señor Alberto Navarro, hablando sobre el decreto Ley 370, conocido entre los periodistas como Ley Azote.
El decreto 370... que regula las cuestiones de la información, como se hace en muchos otros países. Yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas.
Todos tienen sus luces y sus sombras. Así se justifica cualquier cosa. desde la campuchea de Pol Pot hasta cualquier régimen totalitario y criminal que haya habido en el mundo.
La periodista de Diario de Cuba, Camila Acosta, dijo desde La Habana que no le sorprende las declaraciones del embajador Navarro.
Sus palabras para mí han sido un poco más de lo mismo, es decir, esta intención de no enfadar en demasía al gobierno de Cuba.
Pero en esta entrevista de nuestro corresponsal en Madrid, España, Michel Suárez, el embajador Navarro dijo más.
Para mí lo más importante, lo más relevante en estos 3 años que llevo en Cuba son los avances que se han hecho en el ámbito de las nuevas tecnologías, la diseminación de Internet.
Sí, está bien que en los últimos, 2 años se han hecho avances tecnológicos en la conectividad en Cuba, pero ¿de qué vale todo eso si al final, pues detrás, la dictadura del régimen lo que está tratando de hacer es delimitar esa libertad de expresión en Internet, que eso es lo que nosotros estamos denunciando?
Este señor expone aquí diciendo que la mayoría de los cubanos tienen acceso a Internet. Eso es una mentira total. En Cuba las personas no tienen acceso libre a Internet, entre otras cosas porque lo primero que se limita a las páginas a las que pueden visitar, con todas las páginas censuradas que hay, empezando por 14.5.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 6:15 de la información correspondiente al coronavirus. El Ministerio de Salud en Cuba está ofreciendo las cifras del día anterior, reportando hoy 2 nuevos contagios en La Habana, por lo que asciende a 2.321 los infectados en la isla. Las autoridades cubanas mantienen en 85 los fallecidos a causa de la enfermedad. 63 pacientes permanecen ingresados por COVID-19, uno en estado crítico. Otros 155 pacientes se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica y 170 bajo observación en atención primaria de salud. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. A su turno, el país vive una de sus peores crisis económicas en años, con el desabastecimiento de productos y los efectos de la pandemia. No obstante, el gobierno cubano anuncia la apertura del turismo. Desde Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña manifestó su opinión sobre el tema.
Ahora mismo con una crisis económica bien pronunciada y precisamente el que el gobierno esté mostrando pues estos lugares que estaban para turistas porque tenían como que otras posibilidades, creo que habrá un grupo de cubanos que podrán acceder a él porque las diferencias sociales son marcadas, ¿no? En varios lugares donde hay personas que tienen negocios y tratos, digamos, con el gobierno que podrán de alguna manera acceder a esos servicios, pero la mayoría de los cubanos, como somos nosotros, no tenemos para pagar una noche en ninguno de esos lugares. Especialmente en esta situación, el pueblo cubano que ahora está tratando de encontrar algo que comer, algo para poder vivir, que no hay de nada en ninguna parte, creo que realmente es una burla a la situación que estamos pasando, donde hay carencia de todo, donde las multas, déjame decirte que en lo particular, cuando abren la oficina de multas en Santiago, creo que mi esposo y yo tenemos que pagar casi 2.000 pesos de multa entre días y días porque se han ido acumulando, porque a casi todos los cubanos en este periodo, por alguna u otra razón, nos han multado por propagación de epidemias. A mí me parece que realmente está fuera de sitio, fuera de lugar. Los cubanos de a pie no van a poder acceder.
De otra parte, Leticia Ramos, una activista de los derechos humanos, residente en Cárdenas, provincia de Matanzas, también aseguró a Radio Martí que el país no está preparado para la apertura en ningún sentido, menos para hacer turismo por las carencias económicas y los riesgos de contraer el coronavirus.
Dinero, esto para sacarle dinero al pueblo de esta forma, sin importarle para nada la salud del cubano, porque esto es un riesgo muy grande que está corriendo el cubano. De hecho, lo estamos corriendo a la cola a diario para poder conseguir la comida. Imagínate que en los centros de turismo, de recreación, donde las personas tienen más contacto personal una a otra, es más la aglomeración de personas, eso es llevar a un suicidio total al cubano, como decimos acá. Contarle, sacarle dinero, lo que ellos quieren, y a cualquier precio, como lo han hecho, de que el turismo es el que va a sostener, según ellos, la economía del país. Así lo dijo una vez cuando pusieron el grupo de defensa aquí de la provincia, lo dijo que solo el turismo es el que llevaría adelante al país. Y esto ellos lo están haciendo con el mayor cinismo, sin importarle la vida de Cuba no para nada. Y para la desgracia nuestra, el contagio va a ser bastante grande, bastante grande, porque no estamos preparados para lidiar una. De hecho, no estamos preparados para nada, pero para mucho menos para asistir a estos centros. Primero, porque el cubano no tiene recursos, pero el que tiene se contaminará, se contagiará con el coronavirus. coronavirus. Esto es un total desastre. No porque lo digo yo sola, sino porque lo he oído de boca de muchas personas.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Grados en Matanzas, viento soplando a 20 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, activó el miércoles a la Guardia Nacional para proteger propiedades estatales, tras una noche de violencia en la que se derribaron dos estatuas ante el Capitolio del Estado, una de las cuales conmemoraba a un héroe ambicionista y abolicionista de la Guerra Civil. Los manifestantes también atacaron a un senador del estado, lanzaron una bomba incendiaria a un edificio del gobierno y trataron de allanar el Capitolio, donde fueron repelidos por la policía con aerosol pimienta. La violencia se produjo mientras un grupo de entre 200 a 300 personas se manifestaban por la detención de un hombre negro que, esgrimiendo un bate de béisbol, gritó a los clientes de un restaurante con un megáfono. Y tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la continuidad del programa DACA, los jóvenes soñadores deben mantener vigentes sus registros. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
Un gran peso se alivió para los conocidos como soñadores tras la decisión a favor del programa DACA por parte de la Corte Suprema. El dictamen del máximo tribunal estadounidense permite a los beneficiados ahora actualizar su estatus y mantener vigente su registro.
Los muchachos que están en DACA, como te digo, en esta buena noticia, los que están por vencerse, recuerden que pueden hacer la extensión de su DACA a 120 días, dentro de los 120 días al vencimiento. Entonces, háganlo con tiempo porque con el problema de la pandemia también se están demorando mucho los casos.
María Trina Burgos, abogada de inmigración, dijo a La Voz de América que el registro de huellas dactilares no se realizará por lo pronto ante las restricciones por COVID-19 en las instalaciones federales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La experta reiteró que los beneficiados deben seguir adelante con su propósito.
Pues estudiar, sacar su bachillerato, sacar su universidad, sacar buenas notas, si tienes un part-time, pues también se ve bien, pagar tus impuestos, todas estas cosas que van a hacer que el gobierno vea que estos muchachos van a ser un beneficio para este país, ¿okay? Y no una carga.
Hay algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los jóvenes si tienen problemas con la justicia. El presidente Donald Trump dijo a los soñadores que levanten la cabeza porque vienen cosas buenas.
Los demócratas han estado jugando con DACA durante años y no han hecho nada. Yo lo haré, yo lo haré. Sucederán cosas buenas para DACA.
Así lo declaró el presidente Trump en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos mantiene su propósito de apoyar económicamente a los países del Triángulo Norte para desalentar la inmigración irregular. Detalles con Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dijo el miércoles que informó recientemente al Congreso que el gobierno de Estados Unidos intenta proporcionar 252 millones de asistencia adicional a El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte. A través de un comunicado, el secretario Pompeo explicó que esta asistencia promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos y contribuirá a alcanzar la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal al país. Estos fondos adicionales ayudarán a que esos países sean más seguros y prósperos al activar las oportunidades económicas encabezadas por el sector privado y proveerán una asistencia crítica salvadora, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en el comunicado. Asimismo, enfatizó en que la administración del presidente Trump sigue enfocada en la salud, la prosperidad y la democracia del hemisferio occidental. En el comunicado emitido desde el Departamento de Estado, Pompeo agregó que, con ese fin, Estados Unidos expandió la iniciativa América Crece, aprobó 258 millones de dólares en asistencia extranjera dirigida a principios de este año y ha priorizado fondos críticos para abordar la emergencia de la pandemia del COVID-19. Y añadió, confiamos en ayudarlos a fomentar futuros prósperos para sus ciudadanos en su tierra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo polaco, Andrzej Duda, reafirmaron el miércoles la vital alianza entre ambos países, aunque no concretaron un posible acuartelamiento de tropas estadounidenses en el país europeo. El presidente de Estados Unidos expresó su deseo de firmar un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Polonia y destacó la reciente compra por parte de Varsovia de 32 aviones caza F-35 de fabricación estadounidense. Trump destacó que Polonia es uno de los apenas 8 estados miembros de la OTAN que aporta el 2% de su Producto Interno Bruto a la Alianza Atlántica. A las 6:25, Santi Espíritu reporta a esta hora 32 grados Celsius y poca nubosidad en el área, vientos soplando a 17 kilómetros. Un vistazo a América Latina porque el coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, denuncia que bajo Nicolás Maduro Venezuela se ha convertido en un lugar seguro para los terroristas y advierte que cualquier cooperación entre Irán y un autócrata en el hemisferio occidental va a ser vista con preocupación. Informa Natalia Salas desde Washington.
Estados Unidos no aparta su mirada del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El ex régimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas detestables tienen un puerto seguro para operar allí.
El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, conversó con La Voz de América sobre el informe anual de terrorismo publicado este miércoles, en el que Venezuela es calificado como un estado permisivo para grupos terroristas.
También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbollah, y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad, porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.
Sales indicó que la relación de Maduro con grupos subversivos y terroristas de Colombia trasciende más allá de esas fronteras.
Estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control de Venezuela y Colombia y representan una amenaza no solo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también tienen riesgos geopolíticos y estratégicos, porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio.
El diplomático indicó que Estados Unidos continuará presionando por la vía política y que evitará la violencia para erradicar estos grupos del hemisferio. Natalia Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, el embajador Michael Kosak, declaró que esperan que Nicaragua resuelva la crisis sociopolítica que atraviesa desde abril de 2018 con unas elecciones libres y justas. En un tuit difundido por la embajada estadounidense en Managua, Kosak añadió que los Estados Unidos está trabajando con la OEA para resolver la crisis en Nicaragua mediante reformas electorales y elecciones libres y justas en 2021. El funcionario dijo que el régimen de Daniel Ortega debe dejar de reprimir a sus ciudadanos, restaurar la democracia y cumplir sus compromisos internacionales. De otra parte, el gobierno de Suiza se ha sumado a la presión internacional contra el gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua, reporta Daliana Ocaña.
Las presiones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega siguen en ascenso luego de que el miércoles el gobierno de Suiza se uniera a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso sanciones financieras y de viaje a 6 funcionarios sandinistas y podrían ser incluso más importantes que las sanciones estadounidenses a criterio del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.
Yo no creo que Los sancionados hasta la fecha por el gobierno norteamericano tienen ningún activo financiero o de bienes raíces, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero los países de Europa sí son mucho más atractivos para ellos.
En tanto, los países que participaron el miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobaron la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias, como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido una ruptura del orden democrático. Sobre este tema, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó.
Es el paso previo a la aplicación del artículo 21, que solo lo puede hacer los ministros de Relaciones Exteriores. Es un hecho que Nicaragua a esta altura es un país totalmente aislado.
Por ahora se espera el resultado de la votación en la OEA, donde se tendrían que conseguir los votos suficientes para suspender a Nicaragua del organismo hemisférico. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias. 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otón Matariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, que reporta 30 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha dicho que hay que subrayar el rol desestabilizador de Cuba en el hemisferio occidental. Detalles con nuestra corresponsal en Washington DC, Michelle Sagué.
En una videoconferencia con la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Almagro dijo que la democracia es parte de la identidad de nuestro continente y que no importa cuán imperfectas sean nuestras democracias, se trata de que funcionen y de que haya derechos para todos. Habló también de la necesidad de tener un hemisferio libre de dictaduras. Dice que no podremos llegar al nivel de desarrollo que permitirían nuestros recursos humanos, materiales, energéticos y naturales si tenemos dictaduras en el hemisferio. Asimismo, dijo que hay que subrayar qué significa en nuestra región un régimen con violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad y que no puede satisfacer las necesidades básicas de la población.
They have always been a parasitarian revolution, ¿no?
Él dice que siempre han sido una revolución parasitaria y pregunta cómo se puede tener una revolución cuando no se produce nada y no se le da oportunidades a la gente para trabajar y tener una economía saludable. Dice que por años Cuba vivió de la Unión Soviética y después pudieron encontrar otro organismo viviente para sacarle la sangre, que es Venezuela y Hugo Chávez, y han seguido así a un gran costo para el pueblo venezolano. A una pregunta sobre las misiones médicas cubanas, Almagro dijo que se supone que fueran misiones humanitarias para llevar soluciones a algunos países, pero es a un alto costo para el personal médico cubano, señalando que los médicos son forzados a ir a las misiones y se les retiene un 80% de su salario, lo que él considera una violación a los derechos humanos. El secretario general de la OEA opinó además que en Cuba no hay una dictadura para el proletariado, sino en contra del mismo, ya que le roban al trabajador. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ha instado a las autoridades del Sistema de los Derechos Humanos de la ONU a escuchar los reclamos del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien permanece en huelga de hambre, sed y medicamentos cerca de la sede del organismo en Ginebra. Carmen María Rodríguez informa.
Cuba debe de responder a las acusaciones de haber infectado a un opositor cubano, reza el titular de la organización con sede en Frankfurt, Alemania, Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, Internacional Gesellschaft für Menschenrechte. En el comunicado, la IGFM, por sus siglas en alemán, afirmó que la sociedad internacional insta a las más altas autoridades y expertos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU a escuchar al doctor Ariel Ruiz Urquiola y sobre su grave acusación de daño cometido contra él por el régimen de La Habana. La IGFM divulga que al ser arrestado en mayo del 2018, Ruiz Urquiola estuvo preso hasta julio del 2018. El opositor, quien también es medioambientalista y biólogo, acusa al régimen de haberle infectado con el virus VIH durante su encierro carcelario. Martin Lesentin, vocero principal de la IGFM, dijo que la organización alemana busca una investigación a las acusaciones y que La Habana debe demostrar transparencia. Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Ariel Ruiz Urquiola prosigue en su huelga de hambre para abordar su reclamo ante el recinto de derechos humanos de la ONU en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mucha atención, hace algunos instantes la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha emitido un trino con información respecto a este caso. Dice que la encargada de negocios en La Habana, Mara Tecach, agradece a Hillenauer por haberse reunido con el amigo Ariel Ruiz Urquiola, escuchar su denuncia y solidarizarse con los cubanos víctimas de violaciones a los derechos humanos. Adjunta un trino original donde está el describimiento de la información que trae Nauer sobre el tercer día de huelga, al igual que una fotografía adjunta de el científico Ariel Ruiz Urquiola sentado en huelga de hambre en este tercer día. Hoy ya entró al cuarto día. Integrantes de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, por su parte, se han solidarizado en Cuba con la huelga de hambre que lleva a cabo también el compatriota Ariel Ruiz Urquiola en las inmediaciones de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La información llega desde Placetas, Villa Clara, a través de la activista Ariana López Roque.
Ayer algunos activistas, después de las 12 del día, estuvimos sumándonos al ayuno convocado por nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola y su hermana. Esta familia, que ha sido víctima de la dictadura cubana, merece ser escuchada, merece poder tener la oportunidad de denunciar los crímenes de la dictadura contra ellos, y la resistencia interna en la ciudad de Placetas está dispuesta a brindar apoyo, a brindar solidaridad a estos hermanos, así como también hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera de la isla para que también apoyen, brinden solidaridad a los hermanos Ruiz Urquiola, pues nosotros siempre estaremos dispuestos y estaremos presentes para apoyar y para aportar nuestra solidaridad.
El científico Ariel Ruiz Urquiola pide ser escuchado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El exprisionero de conciencia afirma que cuando estuvo encarcelado en Cuba, las autoridades le inocularon el virus del SIDA y que su hermana Omara Ruiz Urquiola no ha recibido la atención médica adecuada como paciente de cáncer. Y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Albio Cides han dado su apoyo al biólogo cubano en huelga de hambre en Ginebra. Díaz-Balart dijo en Twitter que los dos están seriamente preocupados por los abusos de los derechos humanos en Cuba y alarmados por el caso de Urquiola. También instaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a que escuche su caso. Y ante el confinamiento por la pandemia del coronavirus o COVID-19, más de 30 jóvenes activistas cubanos participaron en los talleres virtuales de formación democrática que organizaron la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida, la Plataforma Social Centro Esperanza y el Movimiento Ecosocial Protegiendo la Naturaleza y el Entorno Social. Así lo dio a conocer a Radio Martí Kirenia Flores, directora de la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida.
Capacitamos a jóvenes de distintas provincias de Cuba a través de la plataforma gratuita de WhatsApp en temas de liderazgo, participación y ciudadanía. También en temas como Estado de Derecho, democracia y juventud, el papel de la juventud en la promoción de los derechos humanos, la metodología de grupos focales, democracia y medio ambiente, entre otros. Las fechas de mayo y junio del presente año. Estos talleres online de formación democrática han sido una iniciativa novedosa que ha sido bien acogida por la sociedad civil independiente gente cubana, además de convertirse en una herramienta digital muy útil para impartir conocimientos, intercambiar contenidos y comunicarnos de forma segura. La realización de estos 17 talleres de formación democrática que ha sido gracias al apoyo del proyecto Aulas Abiertas.
Medios estatales han publicado las ofertas para el turismo nacional este verano, incluyendo la apertura de la playa más famosa de la isla en Cuba, Varadero. Sin embargo, la noticia no ha llegado con agrado a todos. Desde Holguín, el activista Damaso Alberto Fernández calificó la decisión de abrir hoteles y entrada del turismo como un error garrafal.
Va a ser un error garrafal abrir porque está un poco controlada la pandemia, pero no del todo, porque están los asintomáticos. Entonces pueda pasar lo mismo que pasó en Madrid y ha pasado en los demás países que han abierto y han vuelto el brote de nuevo a reducir con más fuerza. Por otra vía, en Cuba los hoteles abiertos siempre han sido para las personas de él, para las que tienen una adquisición económica bastante buena. ¿Y quiénes son los que la tienen? Aquellas personas que trabajan directamente con el gobierno, con el régimen. O sea, el cubano de a pie nunca ha tenido acceso ahí libremente por la economía a ningún hotel de eso a disfrutar. En este preciso momento los cubanos andamos como locos buscando alimento, buscando China porque no hay de nada. Precisamente, mire, aquí en San Andrés, donde yo vivo, que queda 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, una botella de manteca está a 80, 85 y hasta 90 pesos. No hay azúcar, no hay pasta dental, no han traído a personal. Entonces el cubano está centrado, fíjese, ya no le importa la pandemia, no le teme a la pandemia. El cubano simple y llanamente está en las calles deambulando como zombies buscando qué comer. Y ahí es imposible que ese cubano vaya a ir a disfrutar de esos hoteles que van a abrir.
Y se ha construido en la ciudad de Miami un monumento que rinde tributo a los hombres y mujeres que combatieron la dictadura castrista. Pedro Corso tiene la información.
El Presidio Político Histórico Cubano y la Casa del Preso rinden tributo este 25 de junio a los guerrilleros, hombres y mujeres, que en la década de 1960 combatieron con las armas en las manos al régimen totalitario castrista, al colocar la primera piedra de un monumento que representará sus hazañas. Al respecto, comenta para Radio Martí Luis González Infante, uno de los principales promotores del proyecto.
Los dos exponentes de la lucha armada contra la tiranía castrista fueron en primer orden las guerrillas anticomunistas en toda la isla y luego el desembarco de Playa Girón. Hace muchos años, al llegar los brigadistas al exilio y en condiciones políticas más favorables para nuestra causa, fue erigida la antorcha de Girón en recordación a aquella acción bélica. Mientras tanto, las guerrillas continuaban intercambiando plomo en los campos y llanos contra la tiranía castrista. Ahora, justamente compartiendo espacio, estará el monumento a la lucha de guerrillas anticomunistas que se libró en suelo patrio de 1960 hasta 1966. La lucha guerrillera contra la tiranía castrista no ha alcanzado la proyección y el reconocimiento que merece, y con este monumento nos proponemos ese propósito.
El diseño y construcción del monumento ha contado con el apoyo de diferentes personalidades e instituciones de la ciudad y del sur de la Florida.
El diseño pues del expreso político Manolo Jiménez. Y tenemos que dar gracias aquí a quienes han cooperado con todo esto, empezando por el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, que también tenemos a la arquitecta Mónica Mandri, a Reinaldo Aquí Jr., hijo del expreso político fallecido Reinaldo Aquí, construcción, a Lázaro Valdés en la parte de la cultura.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer la desesperación de la dictadura cubana por conseguir dinero. Y en ese intento no les importa humillarse, no les importa pisotear los falsos valores con los que se llenaban la boca para decir, como decía el desaparecido dictador Fidel Castro, todas aquellas mentiras, todo aquel delirio de grandeza, cuando les prometía que Cuba alcanzaría el más alto índice de bienestar de todo el planeta, que Cuba produciría tanta leche que se podría llenar la bahía de La Habana y que sería tanta la producción que Cuba se podría convertir en un gran exportador de queso a todo el mundo. En aquellos años, la dictadura se llenaba la boca de insultos contra los cubanos exiliados. Los despreciaba, les prohibía ir a ver a sus familiares a la isla, les prohibían asistir al entierro de sus padres o hijos allá en Cuba. Les llamaban escoria, gusano, parásitos. Recuerdo en las carreteras, en grandes vallas donde se colocaban anuncios, había algunas que tenían una foto gigantesca de una carta procedente de Miami y decía así: otra forma de penetración ideológica. Recibir en aquellos años una carta de Miami era un delito revolucionario. Hubo muchos casos de infelices trabajadores que sus familiares les escribían desde el exilio y fueron reprimidos por eso. Tanto fue el terror que algunos tuvieron que pedirles a la familia aquí que no les escribieran más porque los perjudicaban. Muchos de ustedes que me escuchan, por su edad, no recuerdan esto. No habían nacido, eran muy niños todavía. Tener familia en Estados Unidos en aquella época era motivo de represalias en los trabajos, en la universidad, etcétera, etcétera. Y cómo cambian los tiempos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Grados Celsius en Camagüey, poca nubosidad, vientos a 28 kilómetros, son las 6:44, un vistazo a América Latina, porque un reporte sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante el año 2019 reflejan la creciente presencia y control territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Detalles con Natalie Salas, Guaitero, de La Voz de América.
En el más reciente reporte sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado, se señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejaron la creciente presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en ese país. En el reporte se expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos, y las fuerzas gubernamentales venezolanas, que por su parte, el gobierno en disputa no ha aprobado cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. Se puede leer también en el informe que la seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, además de que el gobierno interino de Juan Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también es conocido como Tratado de Río o TIAR, para abordar las actividades ilegales que incluyen terrorismo y su financiamiento. Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la administración del presidente Donald Trump estaba imponiendo sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes que habían entregado petróleo a Venezuela. El informe agrega que, como parte de la campaña de máxima presión contra el gobierno iraní, Estados Unidos y sus socios impusieron nuevas sanciones a Teherán y sus representantes. Al conocerse esta información, el gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, reaccionó en un mensaje publicado por su canciller Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, en el que señala textualmente que en un estallido de arrogancia, el secretario Mike Pompeo anunció sanciones contra los capitanes de barcos iraníes que entregaron gasolina a Venezuela, lo cual es más evidencia, según Arriaza, del odio de la administración del presidente Donald Trump contra todos los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
6:47, la Organización Mundial de la Salud prevé que el mundo llegará a 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que la semana que viene el mundo llegará a los 10 millones de casos del nuevo coronavirus y estimó que el continente americano todavía no alcanza el pico de la pandemia. La pandemia para muchos países de América no ha alcanzado el pico. No están alcanzando un nivel de transmisión bajo dentro del cual se puede salir de forma sostenible de las medidas sociales y de salud pública extremas. Por lo que caracterizaría la situación en las Américas en general y en América Latina en general como todavía en evolución, que aún no ha alcanzado su punto máximo, y es probable que resulte en una cantidad de casos sostenida y más muertes en las próximas semanas.
And likely to result in sustained number of cases and continued deaths in the coming weeks.
La OMS informó que en muchos países del continente americano hubo un aumento de casos del 25 al 50% la semana pasada. Según un recuento de la France Press, a partir de fuentes oficiales desde Canadá hasta Argentina, la COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 230 mil personas y se han reportado cerca de 4.620.000 infectados. En el mundo, en total, más de 9 millones de personas han sufrido la enfermedad, de las cuales más de 478 mil han muerto en 196 países y territorios.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó que Estados Unidos ha enviado más de 360 millones de dólares en suministros a países africanos azotados por la pandemia del coronavirus. También recalcó que la inversión de Estados Unidos en el sector de la salud en África en los últimos 20 años supera los 100 mil millones de dólares. En este contexto, Pompeo comentó que la cumbre China-África de la semana pasada estuvo, desafortunadamente, repleta de promesas vacías del Partido Comunista Chino. Entretanto, Estados Unidos ha recordado este jueves el aniversario número 70 de la Guerra de Corea. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos nunca se olvidará de los soldados estadounidenses, surcoreanos y de otras naciones que lucharon por la libertad y la democracia. Hoy en día, afirmó Pompeo, la voluntad de Estados Unidos de defender a Corea del Sur es inquebrantable. Afirmó además que la alianza entre ambos países está fomentando la paz, estabilidad y prosperidad en la península coreana y la región Indo-Pacífico. A las 6:49, la periodista Camila Costa, en entrevista con Tomás Cardoso, ha resumido un trabajo investigativo realizado por ella sobre las ilegalidades del propio Código Penal cubano, cometidas con las multas aplicadas por el delito de propagación de epidemias, en nuestra noticia en perspectiva.
Ya tenemos el contacto en La Habana con la destacada periodista cubana Camila Costa. ¿Qué te llevó a este tipo de trabajo investigativo? ¿Es un análisis tuyo de lo que está ocurriendo en el país desde que el 11 de marzo del 2020 el gobierno cubano dio a conocer los primeros infectados por el COVID-19 en el país y todo lo que ha ocurrido desde ese momento en la aplicación de multas, arrestos, juicios sumarios por el delito de propagación de epidemias? Cuéntanos quién determina y qué determina que una persona sea multada o llevada a prisión. Me gustaría que nos ofreciera algunos detalles de las personas que has entrevistado para el mismo.
Sí, bueno, a mí también me interesa mucho más desarrollar este tipo de trabajo, de más bien que tenga que ver con el periodismo investigativo. Y es un tema que yo venía investigando desde hacía un tiempo, unos 2 meses más o menos, porque Cubalex, Larisa Diversen, ha estado alertando sobre esta situación en algunas de sus directas. Según la resolución número 128, creo que fue la del 12 de mayo, el Ministerio de Salud tiene que designar inspectores sanitarios para imponer las sanciones correspondientes. También está el decreto del Código Penal, un artículo que es el 272, que tiene que ver con este tema de la erradicación de vectores, que es otro de los que han estado aplicando. Y hace un mes aproximadamente, entonces me llega esta denuncia de este muchacho, un discapacitado mental que está diagnosticado hace varios años con esquizofrenia paranoide severa y fue sorprendido en la vía pública sin tapabocas, sin mascarilla a inicios de la crisis por la pandemia y entonces le realizaron un juicio sumario por propagación de epidemias. Entonces, partiendo de este hecho, me propuse evidenciar todas las arbitrariedades que se están cometiendo en Cuba, tanto por la policía como por las autoridades judiciales, porque se viola, por ejemplo, que este muchacho, al ser discapacitado mental, no puede ser condenado a prisión según el propio Código Penal cubano. También el pacto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Cuba firmó y ratificó, tampoco estipula que se pueden condenar a prisión estos enfermos mentales y en caso de que se diera, entonces tienen que contar con todas las facilidades y médicas incluso. Esto es un caso paradigmático. Su familia está desesperada, no han podido verlo en los últimos 3 meses, pero también evidencia que en Cuba se está viviendo un estado de excepción de facto, porque las primeras medidas sanitarias que se dictaron fueron el 12 de mayo, y entonces todos los juicios sumarios que se cometieron antes de esa fecha fueron arbitrarios, ilegales, por estas leyes internacionales que dictan que para eso hay que declarar el estado de excepción, algo que Cuba no ha declarado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, el tiempo del segmento de salud para la doctora Marixa Fuentes, que nos habla sobre el coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Vamos a hablar del coronavirus porque realmente casi todos los días hay una nueva información. Y esta la quiero compartir con usted. Me llama la atención. Todavía hay muchísimas cosas que no se saben del coronavirus y que son cientos y miles los científicos alrededor del mundo que están involucrados en tratar de encontrar algún tipo de respuesta y sobre todo que sean pues hipótesis más o menos conclusivas acerca de este virus que se está estudiando ampliamente, que ha tomado por sorpresa a los científicos, que es un virus altamente contagioso que infecta con mucha facilidad de persona a persona y realmente es de fácil multiplicación, se puede volver muy virulento cuando entra en el órgano, en el sistema respiratorio y se multiplica en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. No se sabe aún por qué varían tanto los síntomas que presentan los seres humanos al ser infectados por el mismo coronavirus. O sea, el por qué algunas personas son totalmente asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma, que no se sienten nada, que saben que tienen el coronavirus porque se hicieron la prueba y la prueba dio positivo, pero se sienten bien. El por qué sucede eso. Otras personas tienen una leve tos o dolor de cabeza, otras presentan fiebre muy alta y escalofrío, mientras que algunas sufren graves neumonías y el resto de inflamación en los órganos y sistemas que se llama inflamación multiorgánica, que es lo que las hace que visiten el hospital, que sean ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y que a muchas personas en el mundo les ha ocasionado la muerte. Tampoco se entiende todavía por qué el sistema de defensa de las personas mayores de 65, 70 años reacciona con tanta intensidad, causando esa inflamación de la que hablábamos, la inflamación multiorgánica, que son con frecuencia ocasiona el coronavirus y es lo que realmente lleva a la muerte en solamente horas y pocos días a las personas mayores. Todo esto se está estudiando. Lo que sí es una realidad que tenemos que mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarillas y tratar de mantener un aseo en las manos lo más frecuente posible. Seguimos mañana hablando de temas de prevención y de salud. Recuerde que toda la información que usted pueda tener es poder. Que Dios le bendiga.
A las 6:55, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Falta exactamente una semana, solamente una semana para el próximo combate del púgil cubano Robeysi Ramírez, 126 libras, peso pluma. El zurdo de Cienfuegos está siendo preparado por Ismael Salas, muchacho de Guantánamo, con miras hacia la revancha contra justamente Adam González, el boxeador que le ganó a Robeysi Ramírez en su debut profesional el 10 de agosto del año 2019. Desde entonces, Robeysi Ramírez se ha recuperado de manera espectacular con 3 victorias por la vía rápida del knockout y espera hacerle lo mismo, según nos dijo esta semana, espera hacerle lo mismo y ganar. Ya le da igual si es por knockout o decisión dividida o decisión unánime contra Adam González. Así que estamos tratando de entrevistar el lunes al preparador de Robeysi Ramírez, el guantanamero Ismael Salas. Ya nos dijo que va a estar con nosotros, tentativamente la hora no estamos seguros, pero estamos haciendo lo posible por brindarles a ustedes una entrevista exclusiva con Ismael Salas. En otros deportes, Junel Escobar, damas y caballeros, el ex pelotero cubano, es ahora un empresario. Está abriendo un lugar que se llama, aquí mismo en Miami, The Battle Box. Este viernes 26 de junio abre, se inaugura el Battle Box en la ciudad de Miami, un lugar que combina la tecnología, la realidad virtual y brinda una experiencia única e interactiva para los fanáticos del béisbol. Además cuenta con un lounge y un restaurante completo. Así que Junel Escobar, que a martinoticias.com dijo, nosotros en Cuba prácticamente estábamos presos y aquí en Tierras de Libertad me he realizado como pelotero y también como empresario. En el fútbol de Europa, felicidades a Liverpool. Esta tarde ganó por primera vez en 30 años la Liga Inglesa Premier. ¿Oyeron bien? Primera vez en 30 años y ni siquiera tuvo que jugar. Basta que el Manchester City perdiera contra el Chelsea 2-1 y el Manchester City era el único equipo que más o menos a duras penas podía alcanzar al Liverpool. Y como perdió el Manchester City contra el Chelsea, el Liverpool es automáticamente campeón de la Liga Premier de Inglaterra por primera vez en 2 generaciones. Increíble pero cierto, un equipo que tiene 6 copas europeas, 6 Champions League, no ha ganado la Copa o la Liga Inglesa en 30 años. En otros partidos de la Liga Premier, el Arsenal derrotó al Southampton 2-0 y el Burnley al Watford 1-0. En España, El Valencia perdió contra el Eibar 1-0. El Real Betis derrotó al Español 1-0. Más deportes dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Nos vamos, amigos, gracias por su gentil sintonía en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita desde ya para nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del Este. No se vayan, ya vienen los deportes. Gracias y feliz noche.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.